dictadura marxista totalitaria y dinástica. Les habla Álvaro Alba. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y el aventurismo del dictador y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Tenemos aquí los testimonios de los protagonistas, las leyendas verdaderas que han sido ocultadas o tergiversadas. Tenemos los archivos de la historia cubana y los análisis a disposición de la verdad. La década del 2010 a la fecha trajo una nueva realidad para el cubano. Ya Fidel Castro estaba separado del poder, pero con una sombra sobre su hermano menor. El traspaso se había completado y Raúl Castro sacado de su entorno a muchos de los colaboradores cercanos de Fidel Castro. Y ya venía orquestando el traspaso de poder. Nos acompañan hoy como panelistas en este programa en Miami el doctor Pedro Roy, director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos y abogado e historiador. Y desde La Habana, Antonio Rodiles, opositor cubano, coordinador del proyecto Estado de SAT y del Foro por los Derechos y Libertades. Bienvenidos a ambos.
Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes, Alba.
Bueno, ya para el 2010, Raúl Castro era el presidente de los consejos de Estado y de ministro, un gabinete con leales y basados en la necesidad que ellos plantean de actualizar el modelo económico y social. Bajo esa premisa se emprenden una serie de medidas, muchas de ellas basadas en los llamados lineamientos de la política económica y social, que fueron aprobados en el 5º Congreso del Partido Comunista que se realizó en el 2011, 13 años después del cónclave anterior. Desde el año 97 no se reunían los comunistas cubanos, aunque según los estatutos debían de hacerlo cada 5 años. Pedro Roy, ¿a qué se debió esto? ¿Era por enfermedad de Fidel Castro o mala organización?
Las dos cosas. Pero yo quisiera comenzar, como estamos hablando en términos históricos, que el cubano entienda de que la Revolución Cubana ha estado montada, cabalgando sobre el terror, el fracaso y la mentira. Es una mentira que no da tregua, además del terror y el fracaso. Fidel Castro, en el día 2 de enero, en el Parque de Céspedes de Santiago de Cuba, le anunció al pueblo cubano que la revolución no era comunista. Y eso lo estuvo repitiendo durante todo el año 59. Y él sabía, desde el primer momento que entró en Santiago de Cuba, que él iba a imponer una revolución comunista. De manera que tenemos que empezar por decir de que Cuba ha vivido en la mentira.
Es como el pecado original, que está ahí desde el principio.
Exactamente.
Cuando este intervalo tan grande, en época, digamos, del bloque socialista, era puntual, cada 5 años había una reunión para repasar. ¿Ya eso no importaba en la Cuba de Raúl Castro o Fidel Castro? No, había incertidumbre con su presencia.
Yo pienso que ellos están atrapados en su propia mentira. Ellos tendrían que reconocer que cuando anunciaron que la revolución era comunista, se habían ellos abrazado al fracaso del marxismo. Y ahora, en este momento, a Raúl Castro les casi pudiera hacerlo, si tuviera el coraje de la verdad, decir: nos equivocamos. Fidel Castro se equivocó. Y yo creo, Álvaro, que ellos no están dispuestos
a reconocer eso.
Que se equivocaron. Por lo tanto, siguen montados en el terror, en el fracaso y en la mentira.
Antonio, para el verano del 2010, un grupo de periodistas de la revista Atlantic, una famosa y prestigiosa publicación, visita Cuba y allí Fidel Castro les asegura que el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros. ¿Eso fue un acto de sinceridad, un lapso mental o una honradez senil?
Bueno, quién sabe exactamente cuál de clasificarlo en cuál de los 3 elementos. Yo creo que ellos sí están plenamente conscientes de que el sistema es inoperante, Como bien decía Roy, ellos han pudieran dar pasos, pero saben que están atrapados en una acumulación tremenda de problemas en el tema económico, ni hablar. Políticamente el país, desde el punto de vista institucional, no funciona. O sea, ellos están metidos en su propia encrucijada y no saben cómo salir. Él lo sabía y Raúl Castro lo sabe, pero a su vez no tuvieron oportunidades, pero implicaban muchos riesgos, y para la costumbre que ellos tienen de tener el control total, bueno, pues no se atrevieron.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Dentro de este proceso, a inicios de esta década, que todavía le queda un año por finalizar, bajo el mando de Raúl Castro, la economía es presentada como un proceso donde se van implementando una serie de medidas. Algunos expertos le llaman reforma. Otros lo ven como una necesidad económica. Voy a mencionar solamente dos. Raúl Castro dijo que se iba a reducir la plantilla en el sector estatal, que iban a quitar 500,000 plazas y que los trabajadores excedentes iban a hacer trabajo por cuenta propia. Y hubo un aumento inicial de los trabajos u oficios con licencia para hacer trabajo por cuenta propia. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya tiene para fines del año 17 registrados así 579,000 trabajadores. Ellos le llaman autónomos, cuentapropistas. ¿Qué cosa es el cuentapropismo? ¿Es un empresario privado? ¿Es un emprendedor? ¿Es un buscavida? ¿Qué cosa es el empresario este, Pedro Roy?
Aquí volvemos al principio. El cuentapropista es algo que el régimen no ha podido asimilar. Cuando tienen que pagarle el salario a una burocracia que no produce, que es enorme, porque es más del 80% de los trabajadores en Cuba, tienen que recibir ese miserable salario de promedian $20, de 20 a $24 al mes. Pero al mismo tiempo ni producen esos $24, porque Cuba es un sistema marxista fracasado. De manera que la nómina, para poder ellos mantener ese miserable nivel, tuvieron que dejar desempleados a 500,000 de cubanos, que ya en este momento llegan a 600,000, y le fabricaron 157, 160 cuestiones de cómo arreglar bicicletas, limpiar zapatos, tomar reparaciones pequeñas, hacer botones para camisas, ese tipo de cosas le permite, y además que quede claro, con ellos le tienen que ir a buscar un permiso y pagar por el permiso y pagar impuestos por la miseria que se puedan ellos buscar como cuentapropistas. Pero al final es el fracaso de la revolución, que no podía mantener en su nómina a ese 500,000 de ciudadanos. Y recuerdo cuando Ramiro Valdés, comandante de la revolución, dijo: es hora que entiendan que el paternalismo se acabó. Pero lo que se acabó es la revolución, el fracaso de la revolución, que tuvo que tirar a la calle a 500,000 de cubanos y le fabricaron el concepto de cuentapropista, que al final son funciones miserables, la que más recursos y dinero producía para el cuentapropista era precisamente los restaurantes o paladares, y que ya sabemos lo que ha pasado con los paladares, que lo están totalmente asfixiando con impuestos. De manera que ellos, como decía, en este caso, estamos hablando, están cogidos en su mentira. Y Rodiles lo dijo muy claro: sí están atrapados en el desastre económico.
Antonio, precisamente cuando uno oye la expresión cuentapropista, viéndolo desde la perspectiva de un extranjero, de los cubanos que residen en el extranjero, suena como un poco peyorativo este término, ¿eh? ¿Por qué ese miedo a reconocer que son empresarios privados?
Yo creo que Raúl Castro al final está tratando de lograr darle cierto orden al desastre que le entrega a su hermano, para poder heredarlo a sus hijos, a su gente cercana. No le queda otra salida. Creo que él se concibe, y realmente si funciona o no funciona, el neocastrismo tiene el sello de Raúl Castro mucho más que de Fidel Castro. Y él trata de crear todo un orden en lo político y en lo económico, y el orden para mí es reflejo en ambas partes, ¿no? Él tiene en lo político una élite militar cercana que lo rodea, que es quien realmente maneja el país. Después viene el Partido Comunista, donde se convierte en esa bisagra quizás entre esa élite militar y lo que se denomina el Poder Popular, que finalmente lo que constituye es un grupo como de supervisores y voceros. Realmente no tienen ningún poder ni definen nada. Entonces, repitiendo esta estructura política en lo económico, tú tienes también Gaesa como ese primer escalón, que es el emporio, el que controla realmente el dinero grueso. Después vienen las empresas socialistas, las empresas estatales estas, que son un desastre y que ya ellos están manejando que van a reformarlas. No dudo que hagan una especie de privatización, tipo privatización espontánea, como la que hicieron en el bloque comunista, para cuadros del partido puedan sacar lo suyo. Y en el último escalón tienes, bueno, las cooperativas, pero en el último tienes los cuentapropistas. Y los cuentapropistas, como bien decía Roy, lo que buscan es sencillamente, el régimen ha buscado deslindarse de un grupo amplio de cubanos que no quiere él seguir sosteniendo. Sin embargo, esto se ha convertido en un ejercicio realmente bastante complicado para ellos, porque el régimen ahora quiere sacar las ganancias y que ellos asuman los riesgos. Es realmente delirante. Y todos estos impuestos y todos los inspectores, la estructura de corrupción, todo, los está llevando contra la pared. Pero el régimen está tratando de aprovechar las remesas y todo lo que le pueda sacar también al cubano que está en el exilio, en la diáspora, a través de estos pequeños negocios o inversiones. Pero siempre dejándolo en una categoría, y por eso no le da el nombre de micro o pequeño empresario, porque no están concebidos de esa forma.
Ya para el 2010, Raúl Castro era el presidente de los consejos de Estado y ministros. Un gabinete con leales y basados en la necesidad de actualizar el modelo económico y social cubano, se emprenden una serie de medidas, muchas de ellas basadas en los lineamientos de la política económica y social aprobados en el quinto Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado en el 2011. 13 años después del anterior cónclave comunista, bajo Raúl Castro y la aplicación del decreto Ley 300, se autoriza la entrega de tierras ociosas en usufructo. En 2012, se permitió construir viviendas en las fincas para evitar el éxodo de la población campesina que parte rauda y veloz a la ciudad. Cuba sigue exportando entre el 60 y el 70% de los alimentos. El principal producto de exportación sigue siendo el azúcar, con el 31%, y su destino principal, China. Cuba importa cereales a granel y granos como arroz, maíz, soya y frijoles, así como leche en polvo y pollo.
Estás escuchando Cuba 60 años.
¿Es que no es productiva la tierra cubana, o es el sistema que no es productivo, Pedro?
Es el sistema que no es productivo. El marxismo no es reformable y es incosteable. Ellos siguen abrazados al marxismo porque no quieren reconocer que la única salida que tiene ese régimen es reconocer que se equivocaron y hacer como hicieron los chinos en 1985, que dijeron, y no estoy diciendo que tienen que seguir el modelo chino, déjame aclarar esto, pero los chinos dijeron en 1985, hemos encontrado el camino del socialismo chino, estamos abandonando el marxismo. Y nunca han explicado qué cosa es el socialismo chino. Tampoco dijeron nos equivocamos, pero sí anunciaron que se iban del marco estrechísimo y fracasado del marxismo. Y después han dicho ser rico es saludable y bueno. De manera que los chinos han reconocido sin que el marxismo no les funcionó y se han ido moviendo a un sistema capitalista. Hoy en China hay más Mercedes-Benz, propiedades de chinos y negocios, propiedades de chinos, que lo que hay en Nueva York, en Pekín. De manera que estamos frente a un fracaso que no quieren reconocer. Fidel Castro no fue en ningún momento un visionario. Fidel Castro, su visión es una visión fracasada. 60 años en que lo que hizo Fidel Castro fue abrazarse al fracaso de la Rusia que se derrumbó, de todo el sistema socialista de la Europa del Este que se derrumbó, y no quieren reconocer que Fidel Castro se equivocó. Y mientras sigan insistiendo en el marxismo, no tienen salida.
¿Qué pasó con aquella promesa que hizo Raúl Castro en cuanto asumió el poder ya, por allá por el 2007, de un vaso de leche para todos los cubanos, Antonio?
Como bien decía Roy, la ineficiencia del sistema y cómo está concebido y los objetivos que ellos tienen de mantener todo el poder, ni siquiera el poder, sino todo el poder, no permiten que se dinamice ni la economía ni nada. Y hay un elemento acá fundamental. Todo esto de las tierras en usufructo o cuentas propistas o todo el diseño que ellos han hecho, hay un elemento que no quieren aceptar y es el derecho de propiedad. La propiedad de la tierra se la tienen que dar al campesino y eso ellos no lo quieren hacer. Y entonces todo el entramado legal o legal entre comillas que ellos han tejido finalmente no da ninguna garantía, y no solamente en este caso para el emprendedor cubano, sino también para las empresas extranjeras. Todos los anuncios que ellos han hecho, como la zona del Mariel o otros de proyectos con empresas extranjeras, inversionistas extranjeros, al final se han enfriado porque no existe ninguna garantía. Y no existe ninguna garantía, uno, por todo este tema de la propiedad, que trae ya mucho arrastre con todo el tema de confiscaciones y demás, pero también no existe en Cuba ninguna separación de poder, no hay posibilidad de litigio, hay muchos empresarios que incluso han terminado en la cárcel. O sea, el énfasis y el deseo de mantener todo el poder tiene absolutamente el país estancado.
La yuca que viene de Lituania. El mango, dulce fruto de Cracovia. El ñame es oriundo de Varsovia. Y el café que se siembra en Alemania. La malanga amarilla de Rumania. El boniato moldavo y su textura. De Siberia el mamey con su dulzura. Y el verde plátano que se cultiva en Ucrania. Todo eso falta, y no por culpa nuestra. Para cumplir el plan alimentario, se libera la batalla ruda, intensa. Y ya se advierte la primera muestra de que se hace el esfuerzo necesario. Hay comida en la tele y en la prensa.
Cuba, 60 años.
Una de las primeras en esta década autorizaciones de Raúl Castro fue el permitir la compra-venta de casas y de vehículos, pero los vehículos, los nuevos o usados, los vende la empresa Cimex, que pertenece a Gaesa, que más adelante vamos a tocar qué es y quién la compone. Y los precios son astronómicos. Yo estaba revisando que, por ejemplo, un Audi del 2006 cuesta 70.000 CUC. El CUC, según el cambio oficial cubano, es un poco más de $70,000. Y en peso cubano es 1.680.000 pesos. Que, ganando el salario promedio cubano, se necesitan casi 200 años para comprar ese coche. Antonio, ¿cómo va ese proceso? ¿Se están comprando? ¿Hay cubanos que puedan, cuentapropistas, digamos, o funcionarios que puedan comprar estos autos?
No, definitivamente no, pero no obstante uno ve circular carros modernos en la calle, y esto evidentemente tiene que ver con todos los caminos paralelos y de mercado negro, de amiguismo, de clientelismo político, que van apareciendo y permiten en algunos casos entrar carros, pero esos precios, como tú bien decías, son completamente irracionales. De ninguna manera a mí me parece que la idea que tenía el régimen era vender esos automóviles, porque no, ni siquiera un inversionista extranjero que se radique acá va a pagar ese precio exagerado, porque se siente completamente estafado. Eso realmente no sé por qué lo han lanzado de esta manera, pero no creo que nadie vaya a adquirir ninguno de esos automóviles a esos precios tan exorbitantes.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Cuba logra reestructurar parte de su deuda, sobre todo con sus aliados, como hizo con Moscú, pero no hay un interés de inversionistas extranjeros por poner su dinero en la isla. La primera ley que aprueban para inversiones fue en el año 14, tuvo que ser reformada en el 2018. Las modificaciones las hace el decreto 347 del Consejo de Ministros, y Raúl Castro, a quien culpa es a la mentalidad obsoleta llena de prejuicios que existe en el país contra la inversión foránea. ¿Qué pasa, Pedro Roy, con las inversiones en Cuba? ¿No son atractivos a los portafolios, las carpetas de inversiones?
El inversionista busca un mercado que para su producto tenga salida. Cuando hace su inversión, quiere ver resultados positivos en sus cuentas. Cuba, en un país donde el consumidor, el gran promedio, gana 20, 24 dólares al mes. De manera que Cuba no es el país en sí un atractivo mercado de consumo, porque los consumidores que hay en este momento viajan a Cuba temporalmente como turistas. Ese es el único mercado. Y ese lo controla Gaesa. De manera que el inversionista extranjero tiene que competir con una poderosísima organización del gobierno que está controlada por los militares, además, por Luis Alberto Rodríguez López Calleja. De manera, y que es, entre paréntesis, de la nueva generación, yo lo tengo conceptuado como la figura más de mayor fuerza, importancia dentro de la sucesión dinástica. Pero continuando sobre tu pregunta, Álvaro, en este caso, cuando invierten, lo que quieren es mercado. Cuba no es un mercado atractivo de consumidores, excluyendo la industria turística. ¿Qué busca el inversionista? ¿Qué buscaría? Acceso al enorme mercado norteamericano. Y ahí es donde el embargo pasa a tener una enorme importancia, porque el inversionista que vaya a Cuba, que no tiene capacidad de mercado, sí quisiera estar a 90 millas del gran mercado norteamericano, donde Fidel, de nuevo, en su gran equivocación, rompió las relaciones cuando Cuba era uno de los grandes socios de los Estados Unidos comerciales. De manera que el inversionista no tiene atractivo porque no hay mercado para cualquier producto en Cuba que no esté asociado con el turismo.
En el 2013 se organiza la llamada Zona Especial de Desarrollo del Mariel. En 5 años, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, vendida como el proyecto insignia de la economía cubana, ha tenido un pobre desempeño. Las perspectivas de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, el megaproyecto económico en el que Cuba ha cifrado sus esperanzas de inversión y prosperidad nacional, no parecen muy prometedoras 5 años después de su pregonada inauguración.
Cuba, 60 años.
En el año 2018, 5 años después, lo que fue vendido como el proyecto insignia, la nave de proa de la economía cubana, ha tenido un pobre empeño. Solamente habían 35 empresas aprobadas, de las cuales 10 estaban operando en la isla, 25 en proceso de inversión, y solo había podido captar $1,191,000 comparado con los 12,000 millones que se habían planificado. Estamos hablando a razón de 2,500 por año, que nos da un pobre 9.5% del cumplimiento del plan trazado. ¿Qué pasa, Antonio, con ese proyecto? Era un proyecto de Odebrecht, de Lula y Dilma, que al caerse esa estructura política en Brasil, implicado Lula tras la reja, Dilma en tribunales, Odebrecht investigado, ¿se cae el Mariel?
En parte sí, y en parte también con lo que venía diciendo Roy. Este era un proyecto que buscaba establecer el Mariel como trampolín para el comercio con los Estados Unidos, con la costa oeste, y al aparecer la nueva administración Trump, de hecho, supongo que quienes estaban mirando con deseos de entrar al negocio estaban muy expectantes de si ganaba Hillary o Trump. Al ver que ganara Trump y empezó una nueva política hacia el régimen, pues se enfrió la cosa. Pero también, como tú mencionas, toda esta inversión de Odebrecht detrás, que ha sido un escándalo en toda la región, bueno, pues ha puesto una señal negra sobre este proyecto. Por otra parte, el régimen tampoco, y es parte de lo que veníamos diciendo, el régimen no ofrece tampoco ninguna seguridad, porque al no haber ningún movimiento político, sino un estancamiento total en lo político y en lo económico, bueno, pues los inversionistas saben que es demasiado riesgoso poner su dinero, porque frente a un cambio, ¿qué puede pasar con toda esa inversión? Un cambio drástico, porque evidentemente el a donde se está acercando Cuba es un cambio drástico dado por la propia política que ha seguido el régimen actual.
Hay que dar algunos datos y me gustaría destacar que la zona del Mariel solo ha logrado generar en 5 años 4.888 empleos directos, y el cuentapropismo ha generado en ese mismo tiempo 578.421 puestos de trabajo directo.
Disculpa que te mencione, y es jocoso, pero a la vez no lo es. Ellos han estado anunciando muchísimo que ahora van a montar una fábrica de Pampers y toallas sanitarias femeninas en el Mariel por inversionistas vietnamitas.
O sea,
eso te da una medida de en qué plano ha caído ese proyecto.
El Departamento de Estado añadió nuevas entidades y subentidades a la lista restringida de Cuba con el fin de impedir que fondos estadounidenses lleguen a las manos de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad del régimen. Entre esas entidades hay hoteles del grupo de turismo Gaviota, subordinado al emporio militar Gaesa, Grupo de Administración de Empresas S.A. del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Gaesa es un holding de más de 50 entidades comerciales que controla desde aerolíneas hasta casas de cambio de divisas, dirigido por el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto López Callejas. El Departamento de Estado revisa esta lista restringida de forma regular en cumplimiento con normas anunciadas por el presidente Donald Trump en junio del 2017.
Cuba, 60 años.
El Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, Gaesa. ¿Qué cosa es Gaesa? ¿Por qué está bajo la mira de las leyes estadounidenses, Pedro Roy?
Básicamente, tú tienes ahí lo que viene a ser el control de cara al presente y al futuro. Antonio Rodríguez mencionaba que ellos están altamente preocupados con el proceso de la sucesión y legitimizarla. Pero lo que han hecho es darle ya, esa sucesión ya se hizo hace varios años, entregarle la economía a los militares. El jefe de Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que fue en una época yerno de Raúl Castro, pero con el cual mantiene muy buenas relaciones, y es el padre de su nieto, el cual es al mismo tiempo jefe del escolta de Raúl Castro, es el jefe de Gaesa y es brigadier general. Al mismo tiempo controlan, se calcula, en alrededor entre el 70 y el 75% de la economía cubana. Estamos hablando los militares que pudieran ser la bisagra del cambio, tienen el control de la economía. Y eso afinca el poder, el terror, porque estarían dispuestos estos militares a entregar sus privilegios a la sociedad cubana. Es un interrogante, pero al mismo tiempo corren el peligro en los próximos 4 o 5 años, cuando van desapareciendo los veteranos del Moncada y y de la Sierra Maestra. Hay un problema que tiene que ver con la legitimidad del sistema. En este momento, el sistema que está heredando la tercera generación en Cuba, el problema de la es legítimo, es un problema gravísimo, porque ¿en qué está basado? Tú no tienes legitimidad en una transición cuando te basas en un fracaso. No hay un liderazgo carismático, no hay una ideología atractiva y tiene un pueblo miserable. Eso es la herencia, porque al final los hijos y los que están en este momento en el poder disfrutan el momento este, los beneficios que da Gaesa, pero de cara al futuro están embarcados en una herencia de miseria.
En el caso de Gaesa, Antonio, ¿cuáles son los, digamos, los principales atractivos que tiene para un inversionista extranjero ir allí e invertir desde, digamos, desde las casas de cambio que controla Gaesa hasta las aerolíneas? Pero sin embargo, siendo ellos la principal empresa de la economía cubana, está siendo sancionada en Estados Unidos. ¿Cómo esto les afecta?
Miren, en un principio, con la política que se estaba dando con el presidente Obama, y si hubiera venido Hillary Clinton, realmente la concepción de Gaesa era perfecta, porque era para una empresa extranjera, bueno, perfecta entre comillas, pero para una empresa extranjera, mientras tuviera el beneplácito y fuera leal al régimen en el punto de vista político, no meterse en el tema político con el régimen, bueno, lidiar con la Gaesa era lidiar directamente con el poder. O sea, que ahí no había, como se diría, ningún fiasco. Pero, por una parte, eso tenía grave riesgo, y ya lo han vivido, como te decía, otros inversionistas. En el momento que caes en desgracia o que quieres ser desplazado por otro grupo que a ellos le conviene más, pues tiene ese inversionista todas las de perder. Pero, ¿qué ocurre? Esas supuestas ventajas que ellos estaban vendiendo para un tipo de gobierno norteamericano, que es en un final lo que busca muchos de los inversionistas que vienen a Cuba, el comercio con Estados Unidos, se revierte y ahora se convierte en todo lo contrario. Ahora es un problema negociar con estas empresas porque son las que están señaladas. Y todo esto definitivamente es lo que constituye el callejón sin salida donde ellos han entrado, pero que por lo que se está viendo no están reaccionando. Ellos siguen montando con otras empresas extranjeras, sobre todo en el sector de turismo, por ejemplo, con Iberoestar o Meliá. Ellos son los que siguen de partners de ellos acá, de colegas de ellos acá, y eso evidentemente es una señal muy contradictoria porque lo que se está viendo es que las sanciones sobre esas empresas van a ir incrementándose. Entonces, es un poco contradictorio, sí, pero yo creo que es parte de la inercia que tiene el régimen.
Se va a seguir incrementando. El Departamento de Estado revisa la lista restringida de entidades y empresas extranjeras que no pueden tener acceso a fondos estadounidenses.
Déjame comentar, mira, abundando en lo que Antonio Rodríguez decía, el problema que tienen además es que en los momentos estos que nosotros estamos haciendo este programa, sabemos, no es ningún secreto, que en Washington se están estudiando medidas para limitar las remesas de todo tipo, las remesas de familias, a la época más o menos, a los números que habían en época de George W. Bush, de Bush hijo, que eran alrededor de $2,000 al año. En este momento sabemos, y siguiendo lo que Obama había firmado con una orden ejecutiva, son ilimitadas las remesas. Y la otra son las remesas de especies, que también en este momento se está estudiando la posibilidad de llevarlo a una cantidad, y son ilimitadas en este momento. Cuando digo remesas de especies, son todos los productos que salen de Tampa y de Miami, salen barcos, contenedores, porque hay un grupo de productos que se pueden llevar a Cuba a pesar del embargo. Estados Unidos es el tercero, el cuarto mercado de exportación que tiene Estados Unidos, o sea, Cuba, que reciben de Estados Unidos alimentos, productos, televisores, refrigeradores, todo tipo de equipos, computadoras, todo eso está permitido poderlo enviar a la isla. Y eso, si lo limitan, estarían cortando en este momento más de 7,000 millones de dólares a Gaesa, que es la gran beneficiada de estos embarques que se están haciendo.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Pasando ya al aspecto político, en estos últimos años, últimos 8 años que hemos visto en el siglo XXI, en el abril del 2011 se realiza el 6º Congreso del Partido Comunista, donde Raúl Castro es nominado como primer secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, segundo secretario, y también allí se piden las limitaciones de 2 mandatos consecutivos de 5 años cada uno. Todavía pesaba la sombra de Fidel Castro en las decisiones que hizo Raúl Castro en ese congreso todavía.
Yo creo que Fidel Castro estuvo pesando mientras ellos entendieron que su mente estaba activa, porque él era un hombre enormemente como dictador temido, incluso por Raúl. En la medida que fue perdiendo las facultades mentales, Raúl empezó a tomar mayor poder, incluso cuando traía Machado Ventura, que lo tuvo él, Raúl Castro, a la sombra para protegerlo, porque Fidel se había quedado con cierta hostilidad contra Machado Ventura, pero en la medida en que Fidel Castro fue perdiendo facultades, Raúl Castro fue tomando mayor control, pero su sombra siempre estuvo presente. Ahora, en estos momentos, volvemos a lo mismo, Raúl Castro se niega a reconocer que fracasaron, de manera que todas las reformas que han estado haciendo van alrededor de tratar de viabilizar el marxismo, la economía marxista, y no, en Cuba no hay Estado de Derecho, en Cuba no hay mercado y en Cuba hay un enorme grado de corrupción. Son todos los elementos que te hacen muy difícil el crecimiento de una economía que necesita dinero de afuera, inversionistas extranjeros. No están protegidos por las leyes y están, se los comen dentro de Gaesa con la corrupción, que a Cuba se le considera uno de los países más corruptos del mundo.
En el caso político de estas transiciones, algunos expertos señalan que ya desde el 2011 Raúl Castro empieza a organizar, a planificar la transición, la sucesión después de él. Y se crean 2 provincias con separación de poder y cargo en los órganos de dirección, Mayabeque y Artemisa. Ese experimento estuvo dirigido por el general de división Leonardo Andoyo, que es a su vez el segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo del Perfeccionamiento del Modelo Económico y Social de Cuba, el título largo de esta comisión, pomposo. Y en estas reformas a la Constitución, que se está anunciando ya para finales de estos años, se van a separar los cargos del presidente del Consejo de Ministros y se crea la figura del presidente de la República. Antonio Rodile, ¿era este parte del plan de Raúl Castro para una sucesión sin la concentración del poder en manos de una persona como tuvo su hermano y él?
Sí, exactamente. Ellos no pueden dejar de momento a un individuo que por alguna inspiración se quiera desmarcar del poder y que les cree un problema. El poder visible, como hemos dicho, es lo que ellos muestran. Ahora mostrarán como presidente del Consejo de Estado, que también ahora en este momento, por las propias funciones que ellos han marcado, jugaría un papel importante, que va a ser también el presidente de la Asamblea, el primer ministro, que es el otro puesto, o sea, buscan separar todos estos puestos, pero a su vez todos ellos están cubiertos, como decía anteriormente, por el partido, el partido finalmente los cubre a todos, Y la forma de articular esto es que ellos pertenecen, todos estos individuos pertenecen al partido, y por los propios estatutos del partido, esa es a la institución que debe máxima obediencia. Pero no obstante, si observa, aquí el poder realmente está en esa élite, en esa cúpula militar muy cerrada, que por una parte influye al partido y después de traspaso también al poder popular. O sea, todo esto es crear una gran maquinaria para que los supuestos poderes finalmente terminen ejerciendo labores de supervisores o voceros o administradores, pero realmente no tienen capacidad de decisión. La capacidad de decisión está en esa élite que le transfiere las órdenes al partido y asimismo al partido, al poder popular.
Esto es un modelo, Roy, vietnamita. Esto es la variante de Osvaldo Dorticós en los años 60, 70.
Mira, esto de entrada es una cuestión alucinante, demencial. Ellos en la Constitución han añadido el poder, el supremo, descansa en el Partido Comunista. Esto estoy haciendo una cita, pero ahora le añaden, siguiendo los lineamientos o los mandatos de José Martí, Fidel Castro, Marx y Lenin. Le han incorporado a Fidel Castro dentro del nombre, dentro de la nueva Constitución.
Un poco parecido a China, donde aparece Mao, donde aparece Deng Xiaoping.
Pero con una gran diferencia, en que los chinos supieron hace muchos años moverse fuera del fracaso marxista, y ellos no quieren reconocer, insisto, no quieren reconocer que Fidel Castro no era un visionario, que se equivocó, y por eso Cuba sufre y vive el desastre que están viviendo, y no tienen salida, porque en la nueva Constitución, que la han querido promover como un enorme cambio, es muchísimo más dura que la anterior.
En abril de 2018 vimos el traspaso de poder, donde en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro formalmente entrega a Miguel Díaz-Canel la presidencia de las dos entidades, el Consejo de Estado y de Ministros. ¿Era esa, Antonio Rodríguez, una planificada sucesión? ¿Y quién es Miguel Díaz-Canel en la política cubana?
Bueno, Raúl Castro lo dice. Yo digo que estos individuos son realmente malévolos, pero tienen rasgo de honestidad, entre comillas, en el sentido de que ellos sí dicen lo que están haciendo. Cuando el deshielo decía no vamos a ceder un milímetro, y ahora Raúl Castro dijo descaradamente que Miguel Díaz-Canel era la persona que había sido la única sobreviviente de todo un grupo que ellos estaban preparando.
¿Quiénes estaban en ese grupo?
Bueno, supongo que Laje, Pérez Roque, Otto Rivero, todo ese otro...
Roberto Robaina también.
Roberto Robaina, todo ese elenco que ellos tenían preparado.
¿Ramírez de Estenó?
Sí, supongo, todos ellos que poco a poco fueron quedando en el camino y defenestrados, ¿no? Humillados públicamente incluso. Queda Díaz-Canel. Díaz-Canel, por supuesto, si quedó fue porque aprendió la lección, y aprendió la lección de sumisión a estos individuos, y lo ha manifestado, y todo el tiempo se esmera por manifestarlo. O sea, que definitivamente, y la gente lo percibe, o sea, el cubano no es tonto para nada, y sabe que Díaz-Canel no representa absolutamente ningún poder. De hecho, cuando él va a estas supuestas visitas, funciona precisamente como un supervisor, pero él jamás dice, aquí se va a hacer esto, esto y aquello, porque no tiene capacidad de mando, y la gente incluso hace el chiste de que le dieron el televisor, pero no le dieron el control, no le dieron el mando. Entonces, todo esto que estamos viendo es precisamente ese diseño que Raúl Castro ha venido desarrollando, y también yo quisiera agregar que hay una parte de todo ese poder que no es visible, y ahí yo pongo a Alejandro Castro Espín. Porque se ha venido con muchas conjeturas en los últimos tiempos de que si ha tenido problemas, que si lo han defenestrado. Todo eso es simple y llanamente una fantasía. Es como lo que ocurre ahora, por ejemplo, con el caso del príncipe heredero en Arabia Saudita y el caso Khashoggi, que puede que lo echen a un lado o le quiten un poco la vista, si es que, por ejemplo, Alejandro tuvo que ver con los ataques sónicos para tratar de desvirtuar un poco. Pero ese es realmente el poder detrás en el trono. Entonces, yo creo que todo este diseño Raúl Castro lo ha ido armando y lo armaba en vísperas a que, como decía ahorita, estuviera Hillary Clinton y existiera otro escenario internacional y regional. Pero se le ha complicado tremendamente, ha dado un vuelco que ellos no esperaban, y eso también lo manifiestan. Ellos constantemente en este momento se quejan de el ascenso de la ultraderecha en toda la región y en Estados Unidos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En el caso de Raúl Castro, sigue siendo el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La Constitución le da al partido la rectoría política en la sociedad cubana. Y Raúl Castro preside la Comisión de Reformas a la Constitución. ¿Cuál es el rol verdadero que tiene en estos momentos Raúl Castro en la dirección política del país, Pedro Roy?
Como tú señalabas, la Constitución marxista, esa monstruosidad, le da poder total al secretario general del partido. Pero Raúl Castro, donde quiera que esté, a Raúl Castro lo puede hacer el jefe de los lancheros de regla. Ese puesto pasa a ser el más importante de Cuba. Mientras su cerebro tenga capacidad para funcionar, Raúl Castro será la máxima autoridad del régimen marxista, donde quiera, porque son productos de Raúl. La maquinaria que él ha tejido es su elemento de poder y cada uno de ellos depende de Raúl Castro. De nuevo, donde quiera que esté Raúl, y no podemos estarnos engañando con este cuento de la Constitución, Raúl es la máxima autoridad legal en este momento a través del partido, y el día de mañana el que diga me voy de secretario general, donde quiera que vaya Raúl, es la máxima autoridad. No nos engañemos.
Vimos que la primera gira internacional que hiciera Miguel Díaz-Canel, ya presidente de los consejos de Estado y de Ministros, fue a Rusia, a Corea del Norte, a China, Vietnam y Laos. ¿Qué fue esto? ¿Un repaso con los aliados, Antonio Rodiles?
Bueno, él desesperadamente necesita, por una parte, un apoyo político y por otra parte necesita financistas también. Como se decía anteriormente, este régimen y el castrismo en particular es especial en todo lo que tiene que ver con represión, control, propaganda, o sea, genera maquinarias inmensas y efectivas, pero a la vez esas maquinarias consumen completamente la economía, obstaculizan completamente la economía y las arruina. Es por eso que ellos inmediatamente necesitan financistas, ya lo hicieron con la Unión Soviética, a Venezuela la han secado, y ahora están realmente desesperados buscando quién pueda suplir esa demanda. En este caso, vendiéndole a China, posición estratégica también, a Rusia, pero yo repito, el escenario se les ha complicado tremendamente. Una administración que hasta este momento se está mostrando bastante impetuosa, y los aliados realmente muy conservadores para no entrar en pleno conflicto con esta administración, y viendo que el régimen no pudo concretar lo que quería ese neocastrismo. Raúl Castro no le puede hacer cuento a los chinos, no le puede hacer cuentos a los vietnamitas. Ellos saben de qué se trata todo este juego. Y si bien pueden venir y poner ciertas posiciones, pero más bien lo hacen para ver de qué pueden ganar en algún futuro, qué pueden encontrar. Pero no creo que ninguno de ellos haga un lance a fondo, porque sabe que la situación del país es realmente crítica.
Aquí se acabó la guerra ideológica. Eso no existe. Cuando hablamos de la alianza chino-ruso con La Habana y Teherán, todo esas son fantasías. Los rusos, tú sabes perfectamente, porque eres un experto en cuestiones de Rusia, Álvaro, que Rusia está entrando en este momento en una crisis económica, y lo menos que le interesa, y lo han dicho altos militares rusos, es ir a otra guerra fría. Recientemente comentábamos de un general de cuatro estrellas que olvidó su nombre, pero que dijo claramente: los cubanos son muy difíciles porque no acaban de entender que la Guerra Fría se acabó. Los chinos no dan nada si no les pagan, y los vietnamitas son los únicos que de vez en cuando regalan un barco de frijoles o de arroz. De manera que no tienen en este momento salida. Venezuela está arruinada, Irán tiene una crisis tremenda y Cuba no tiene mercado, no tiene inversionistas y la economía en un proceso de cambio generacional que lo trae el calendario. Están obligados a este cambio que vive grandes incertidumbres de cara al futuro. Nadie sabe lo que va a pasar en Cuba porque todas las variantes de los imponderables son extraordinarias.
En los pocos minutos que nos quedan de este interesantísimo programa, quisiera con ustedes echar un vistazo a los próximos meses. Después del 24 de febrero, supuestamente va ya a regir una nueva constitución y va a aparecer la figura del presidente de los consejos de ministros, que sería el primer ministro de la República. ¿Va a tener verdadero peso esa persona? ¿Quiénes podrían ser? ¿Un tecnócrata salido de la FARC? ¿Un ejecutivo de GAESA? ¿Quiénes vislumbra que el nombre se barajean en la isla, Antonio Rodríguez?
Después que se apruebe la constitución, tiene que venir el proceso de aprobación también de una ley electoral, donde se haga este diseño de todos estos personajes que van a ocupar esas posiciones. Mira, la verdad que hasta ahora no hay un nombre que se esté mencionando específicamente. Necesitarán a alguien que sea operativo, necesitarán a alguien que tenga cierto carisma, pero realmente no hay un nombre. Hay algunas personas que uno pudiera elucubrar o pensar que pudieran ellos colocar, pero hasta este momento no hay un nombre en específico.
Yo apuesto, Álvaro, que puede ser una mujer. Si fuesen a tratar de limpiar un poco la imagen de machista, etcétera, que tiene obviamente la revolución, Lázara López Acea pudiera ser un candidato, fue muy fuerte en su momento y tiene el respaldo de Raúl Castro. Ese es un nombre, no estoy diciendo que vaya a ser.
¿Y Leonardo Andoyo?
Andoyo, pero es un militar ellos tratarían, yo calculo, aunque con esta gente no se sabe nunca, porque siguen cometiendo errores tras errores, pero bueno, pudiera ser Andoyo es muy poderoso, pudiera ser Andoyo, pero el poder que tiene no le van a dar más poder haciéndolo primer ministro.
Mujer. ¿Y el CEO de GAESA?
Homero Acosta pudiera ser la otra persona. Tampoco creo que a Luis Alberto Rodríguez lo sacaron del cartucho por primera vez en los últimos años y lo llevaron, tanto estuvo en Naciones Unidas en la recepción que hizo la Embajada de Cuba en Washington, más acompañó a Díaz-Canel en todo el viaje a Rusia, etcétera, y Asia. Por primera vez hemos visto la figura de Miguel Díaz-Canel junto con Luis Alberto Rodríguez. Ahí hay un binomio en donde el gran poder y el gran ganador es Luis Alberto Rodríguez. Pero la figura de primer ministro va a ser importante para la venta, la propaganda, para decir si estamos cambiando, etcétera. Pero están diluyendo el poder. Es una cuestión simbólica. Fundamentalmente el partido sigue a cargo del poder en Cuba, pero sería por parte de ellos muy inteligente nombrar una mujer.
Bueno, muchas gracias a ambos por haber participado en este programa especial de Cuba 60 años. El doctor Pedro Roy, director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos aquí en Miami, abogado e historiador. Y desde La Habana, Antonio Rodríguez, un opositor cubano, coordinador del proyecto Estado de SAT y del Foro por los Derechos y Libertades en Cuba. Les habló Álvaro Alba y esta fue otra entrega de Cuba 60 años dedicada al análisis, a presentar nuestra verdadera historia sin las tergiversaciones que el régimen de la isla se ha dedicado a hacer por 6 décadas. Gracias a ustedes y mantenga la sintonía.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí.
Las 24 horas del día.
A través de la señal de satélite de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.